Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:05 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, como todos los días, por dicha hoy en horario normal, a través de la radio en vivo, a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, a través de Canal 2 esta noche, a través de los servicios de podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a Chico Guillén, que nos saluda ya en Facebook desde Atenas, en Alajuela, Miguel Gamboa, que dice saludos Randall, muchas gracias, don Miguel, por acompañarnos, igual que a Lupe Monge, que dice que desde un soleado y caluroso Tibás, a Jorge Vargas, saludos don Jorge, a Carlos Muñoz en Washington, que dice gracias por el programa, un fuerte abrazo, gracias Carlos por estar con nosotros. Este mes es un mes chivísima, porque cumplen años un montón de buenos programas de Monumental. Hoy cumple 15 años de estar en Central de Radio y Monumental, pelando el ojo. El otro viernes cumple 10 años Matices de creación y 120 minutos también el otro viernes, así es que estamos de esta semana. Pero bueno, la verdad es que hay un programa que todos admiramos un montón, que es muy exitoso en la Radio Nacional y que tiene una forma muy inteligente de hacer humor. Que detrás de cada logro hay una historia realmente muy interesante, en este caso de su productor don Norval Calvo, que hoy me honro de recibir como invitado en Matices. Norval no solo es productor de Pelando el Ojo, es mi amigo y yo estoy muy feliz de recibir a mi amigo hoy en Matices. Norval, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Un placer, Randall, un placer estar aquí con usted en su programa, que como bien le indica somos amigos de hace mucho tiempo. Y hoy muy honrado de estar aquí en este prestigioso programa suyo, celebrando, como dice usted, la fecha 15 años de estar aquí en Radio Monumental, de estar aquí en Central de Radios. Y qué celebración más bonita este mes, de verdad, con las fechas de los otros programas también, que serán el otro viernes. Así que pues nos sentimos muy honrados de estar aquí hoy en este programa.
Yo me acuerdo, Norval, quiero contarte. Yo estaba ahí en la redacción, yo este año cumplo 19 años de trabajar en la empresa. Yo estaba ahí en la redacción de Monumental en el segundo piso.
Usted estaba trabajando años. Estaba trabajando con doña Amelia en aquel entonces, ¿no?
Sí, señor, estaba trabajando con doña Amelia.
usted trabajaba conmigo, ¿verdad? Aprendió de mí, ¿verdad, Randall? Aprendió de mí.
He aprendido muchísimo siempre de la gente con la que trabajo, doña Camelia. Pero, sí, estaba con usted, doña Camelia.
Ajá.
Pero bueno, un toquecito antes que el 3 de marzo. Y entonces alguien llegó, porque yo era un fiebre de Pelando el Ojo, que estaba en otra emisora antes, y alguien llegó y me dijo, Ran, usted no sabe. Y yo, ¿qué? Madre, ¿sabe quién viene? Y yo, ¿quién? Pelando el Ojo. Y yo me volví loco, y yo me acuerdo que hace 15 años, Norval, fui ahí a la recepción, digo, para ver cómo se hacía el programa, que a mí me gustaba tanto, y realmente yo, vamos a ver, hace 15 tenía 26 años. Digo, estaba muy, muy feliz de estar en la casa de un programa que yo admiraba, que me parecía chivísima. Y desde ahí, pues empecé a valorar muchísimo, muchísimo tu amistad y por supuesto el programa. Pero contame cómo llegaron a Monumental, porque tuvieron un inicio bastante exitoso y cuando caen en Monumental, es la Radio Costa Rica, terminan en una estación enorme, o sea, es una relación simbiótica, los dos ganamos, ustedes y nosotros.
Así es, Randall, bueno, pues hemos sido muy bendecidos por Dios, diría yo. El programa hace poco, en el mes de noviembre, si bien usted recuerda, celebramos 21 años de estar pues ya con Pelando el Ojo, pero 15 de esos 21 años han sido aquí en este grupo tan sólido como es Central de Radios y Radio Monumental. Efectivamente, empezamos en una emisora que se llamaba Radio Emperador. En Radio Emperador estuvimos un tiempo, después de ahí nos fuimos para 90.7, después de 90.7 a la nueva 90.7, que era otro relanzamiento de esa emisora. Y después un día, conversando por casualidades de la vida, nunca se me olvida que don Fernando Contreras, que es el presidente del grupo Repetel, me contrata para un show humorístico, creo que era para celebrar el cumpleaños de su hermana. Entonces fuimos con Froilán y este servidor, a hacer el show humorístico a la casa de él, a la casa de la hermana, de doña Rina. Y después de la presentación nos dice Fernando, sentate aquí, tómate algo ahí, quédate con nosotros un ratito. Entonces nos quedamos ahí y ahí empezó la conversación, donde por casualidades de la vida nosotros nos faltaba muy poco tiempo para vencer el contrato en esa emisora anterior, y él nos dijo el interés de formar parte de esta emisora. pues obviamente tomamos la decisión, sabíamos el potencial de esta emisora Radio Monumental, que como bien lo indica usted, es la radio de Costa Rica. Y se lo resumo de esta forma, Randall. Era como pasarse de una carretera de lastre a una autopista. Así yo siempre resumo lo que es haberse venido aquí para Radio Monumental. Y gracias a Dios llevamos 15 años, donde tenemos el cariño de mucha gente que nos ve y nos escucha todos los días, y nosotros muy honrados de estar en una emisora que es historia en Costa Rica, como es Monumental.
Normal. Un abrazo y un saludo a doña Rina, por cierto, que es fiel oyente de Matices. Y saludos también, vamos a ver, a Pablo Alfaro, que dice: Norval le tira a Randall con la de Camelia.
No, pero eso es muy importante. ¿Quién dice eso? Para aclararlo, que siempre que te imitamos.
Pablo Alfaro dice.
Sí, no, es que yo a veces te vacilo con Camelia, pero usted sabe el cariño que te tengo, Randall, y el vacilón que siempre lo hacemos, y sobre todo la aceptación de la imitación suya, que siempre pues hacemos con mucho respeto y un vacilón.
Yo sé, a mí me divierte mucho. Al inicio tenía algunas reservas con el tono, porque había una cosa, no porque me enojara ni nada por el estilo, jamás, me divierte mucho, pero yo decía, normal, pero es que tal cosa, pero digo, después de los años está completamente afinado.
Sí, ¿eh? Lo hacen igual.
Sí, lo hacen igual y me hace mucha gracia. Y no hay problema, yo vacilo mucho cuando me sacas a Camelia. Dice Pablo Alfaro, pero la imitación es buenísima, sí, indudablemente. Jorge Gómez, gracias. Dice, puedo rojar que desde los inicios siempre pelando el ojo en mi emisora. Leo Parra dice que Norval es un gran humorista. Rodrigo Azofeifa dice, recuerdo los inicios de Norval en el parque del barrio jugando básquet.
Y ¿quién dice eso?
Rodrigo Azofeifa, ¿o jugas básquet?
No, hombres, nada, pero fútbol sí, y allá en los barrios aquí de La Favorita, se llaman Pavas, que fue donde inicié esta locura de muy joven, yo me ponía a narrar los partidos de fútbol, haciendo la voz del Rápido Ortiz y de Javier Rojas en el barrio, sacábamos unos parlantillos, unos micrófonos, y me ponía ahí con los compañeros del barrio a narrar las mejengas de los compañeros del barrio. Entonces yo era el que narraba los partidos, hacía los comerciales, narraba los comentarios con Javier Rojas, con el Rápido Ortiz, y así fue como empezó esta odisea del humor. Así que saludos para los amigos allá de Pavas, de
es que La Favorita. Ve el mensaje completo, dice, me recuerdo los inicios de Norval en el parque del barrio jugando. Sí. En la banca Norval, con razón, sí.
Sí, no.
Norval y Carlos imitaban. Saludos, sí. El Capi Yoyo.
Qué bueno. Saludos cordiales para toda la gente ahí en el barrio y todos los excompañeros de infancia.
Dice, saludos a Norval de parte de Nati y Gabriel, que nos saludamos en la fiesta de fin de año del doctor Guzmán.
Ah, sí, claro.
Cierto, me falta llevarle más remedios a la mamá del doc.
Pues, pucha, sí, es que eso la gente no sabe, que tomo muchas pastillas, igual que esa señora. Pero pastillas buenas.
No, vale. Me encanta el profesionalismo de Norval, dice Diego. Cuando voy para la universidad me saca más de una risa mientras espero el bus. Aurelio dice, recuerdo cuando ganó el concurso Marieli, me encantan los dos programas. Felicidades, gracias Marieli.
Muchas gracias.
Gerardo Rojas, más de 15 años escuchando el Pelando el Ojo, y saludos desde Aguasarcas de San Carlos. Dice Orman Castro que él escucha Pelando el Ojo y Matices, gracias, desde Tampa, en Florida. Norval, hay un detalle aquí, porque digamos, hay muchas facetas del humor, y siempre Pelando el Ojo se autoidentificó como humor inteligente. Yo lo entiendo, ¿verdad? Como no es sentarse a contar chistes dos horas, es tomar temas de actualidad a través de las imitaciones, que no necesariamente son humor, digamos que siempre las imitaciones son humor, a través de las imitaciones, darle, digamos, una carcasa de realidad a las cosas, pero de un punto de vista humorístico. Entonces, digamos, no es contar chistes, es más complejo, digamos, porque depende de la actualidad, de tener la imitación. Digo, un montón de cosas, ¿no? ¿De dónde surgió esa idea?
Bueno, recuerde que cuando termina la patada, Randall, que dicho sea de paso, yo, ya estábamos aquí en Monumental con la patada, es cuando tomamos la decisión, Froilán y este servidor, de iniciar Pelando el Ojo. Pero nosotros teníamos muy claro que yo como periodista no me quería meter en periodismo investigativo. Para eso, gracias, se lo dejo a usted, don Randall, que hace la excelente labor en Noticias Repetel y aquí Monumental y otros periodistas también. Pero lo que yo quería era hacer noticia con humor. ¿Para qué? Para no meternos tanto ahí debajo de la, ¿cómo es? A investigar debajo de la alfombra, ese tipo de cosas que no no sé, no me llenaban tanto. Lo mío es el humor, la materia prima es la noticia, pero utilizando la herramienta de la imitación, que es nuestra fortaleza, que son los dones que Dios nos dio a todos los compañeros de Pelando el Ojo, para a través de la imitación hacer humor inteligente con esa noticia. Y eso es lo que hemos hecho, esa fue la consigna desde el inicio, tratar de hacer un humor diferente a lo que estaba en ese momento en el mercado hace 21 años, que era excelente también de otros colegas humoristas, pero como bien lo dijiste anteriormente, eran contar chistes o hacer otro tipo de personajes y demás, y nosotros nos fuimos por el lado de la imitación con este tipo de noticias. Entonces, por ese lado es donde justamente iniciamos hace 21 años, de los cuales, como te dije anteriormente, 15 estar aquí en Monumental.
Norval, ¿cuándo supiste que eras bueno imitando?
Mira, es que en el colegio imitaba a todos los profesores, y ahí empecé a hacer algunas imitaciones de algunos personajes políticos de ese entonces, que dicho sea paso, siempre he dicho que las primeras imitaciones que hice fue la de don Pepe Figueres. Y entonces, ajá, yo hacía a don Pepe Figueres, me ponía en el colegio.
Ya te sacamos la edad.
¿Ah?
Ya te sacamos la edad, ¿en qué estaban? ¿En la guerra civil?
No, jodas. No.
¿Es que dijiste de los políticos de ese momento?
No, pero es que don Pepe Figueres, obviamente, recuerda que Pepe fue en 1970 y todo, pero yo estaba naciendo. Pero sí estaba muy metido en la imitación de don Pepe Figueres, de Oscar Arias en ese momento también, de Rodrigo Fournier y de muchos otros periodistas. Entonces yo empecé a hacer esas imitaciones, Randall. Y el vacilón es que yo las hacía y yo veía que la gente se reía. Yo imitaba a los profesores en el colegio, que estuve en el técnico Don Bosco primero, aquí en Paseo Colón, y después terminé en el Liceo San José en Barrio México. Entonces yo me ponía a hacer ahí,
¿cómo están? Mucho gusto saludarlos a todos. Estamos en las elecciones presidenciales aquí en el colegio, en el Liceo San José.
Y yo veía que todo el mundo se reía. Y empezaba yo con Oscar Arias también, y todo el mundo se reía. Y ganamos las elecciones estudiantiles y todo lo demás. Entonces yo dije, a la gente le hace gracia. Algo está pasando aquí que a la gente le hace gracia. Y ahí fue donde me di cuenta de el talento que teníamos para imitar. Y justamente ya cuando yo tenía bien claro que quería estudiar periodismo en el colegio, me salí del colegio técnico Don Bosco, que fue donde salí yo en cuarto año para hacer quinto año en el Liceo San José, y ahí fue donde empecé ya lo que es la parte de combinar un poco lo que es la administración de empresas con esta alianza con el humor y con el periodismo.
Norbert, pero hay algo, vamos a ver, que yo me pregunto. Poder imitar, digamos, ahora que llevas tantos años haciéndolo, ¿es una cosa que cualquiera puede hacer trabajando o tiene que tener alguna característica que después uno explota y trabaja? O sea, ¿hay un don particular que le permite a alguien como vos ser bueno imitando?
No, yo siempre he dicho que la imitación, Randall, es un don que Dios le da a cualquier persona, ¿verdad? Las personas que trabajan conmigo, todos ellos tienen el mismo don que tiene ese servidor de imitar. O sea, la imitación no se aprende. No es que yo te voy a decir, Randall, te voy a dar un curso de imitación.
Claro.
Es una estafa. Que yo
mañana diga, voy a ser imitador.
No. Es como que usted me ponga a mí también a contar chistes o no sé, o a cantar. No, son dones que Dios le da a uno y que usted tiene la posibilidad de explotar. Pero si usted le dicen curso de imitación, no, eso es una estafa. Eso es una estafa porque eso no se puede enseñar, Randall. Usted puede enseñar clases de locución o cómo hablar en público, pero ya que yo le diga, lo voy a hacer imitador, no. Lo que puede hacer es que usted agarre a una persona, como hemos hecho aquí en Pelando el Ojo a través de mucho tiempo, que tiene ese don de la imitación, y vos empezás a formarlo y a guiarlo un poquito para canalizar sus potenciales de imitador. Pero ya hacerlo imitador, eso es imposible, eso no es así, ¿verdad?
¿Cuál es la imitación que más te cuesta?
Bueno, la que más me costó hacer, recordá que es la de Miguel Ángel Rodríguez. Esa es la que más difícil ha sido para mí lograr la imitación del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Porque era una voz muy, muy, que no tiene ninguna particularidad, no tiene ningún tipo de característica específica para agarrarse de ahí con la voz, con el timbre de voz y sobre todo con la entonación de don Miguel Ángel. Entonces esa me costó un montón de tiempo lograrla.
Pero el timbre en la voz de la gente es único, ¿verdad? ¿O no?
Es correcto. Y también hacer la aclaración que no todo el mundo se puede imitar, porque la gente dice, mira, es que usted es imitador, hágase a tal persona. No, eso no es así. Porque va de acuerdo al tono que tenga usted para poder lograr esa voz o no lograrla. el registro.
Y vos desde que escuchás a una persona la primera vez, vos decís, no, a este no lo puedo imitar, a este sí lo puedo imitar.
Exactamente. De igual forma me ha pasado que estoy hablando con alguien en una reunión, una cosa así, y se me pega el timbre de voz de la persona con la que estaba reunido, y cuando voy en el carro voy haciéndolo.
¿Enciendo?
Sí, sí, indirectamente se le pega a uno el registro de voz, el tono de voz de esa persona, y uno va haciéndolo en el carro y dice, mira, este personaje está facilísimo, agarrémoslo de aquí. Y de ahí justamente nacen los personajes, Randall, porque yo puedo ver una persona en la calle donde agarro el prototipo de voz o el personaje que estoy viendo, y ya después, haciendo algunos cambios, lo convierto en personaje sin que esa persona claro. misma sepa que salió ese personaje de él.
Contame una historia de esas.
Mira, una vez bueno, es que son varios, pero estábamos en la emisora anterior y ajá. salió una abogada que hablaba, hola, hablaba muy raro, y entonces salió un abogado que hacía yo, que se llamaba licenciado Deidolio Fallas. Ella
sí,
era
sí, me acuerdo.
Apellido Fallas, era la abogada. Entonces, hablaba de esa forma tan particular que hicimos un personaje que se llamaba Licenciado Idolio Fallas, que era un... Pues, ojalá que la abogada no esté escuchando. Y entonces vacilábamos a esa abogada. Obviamente no se decía el nombre de la abogada, pero era un personaje que se hizo justamente moldeando el personaje de ella. ¡Era Licenciado Idolio Fallas!
¿Hay alguna imitación que vos digas, no entiendo por qué a la gente le gusta tanto si a mí no me gusta tanto?
Vieras que sí, hay vacilón porque digamos, a mí no me hace tanta gracia hacerla, pero ajá. la gente le gusta mucho. La de Don Francisco.
¿En serio?
Sí, a mí no me gusta mucho hacer esa imitación. No me gusta hacerla tanto, señor Randall Rivera, pero bueno, a la gente le gusta, y de hecho cuando la hemos puesto en la televisión, en la matraca por lo menos, que es donde utilizamos esta sección de los cantantes, a la gente le gusta mucho y es una de las secciones que más rating tiene también en la televisión. Entonces, hay personajes que tal vez a uno no le hace tanta gracia hacerlo, pero que a la gente le gusta, y usted tiene que complacer a las personas.
Normal, los cambios de gobierno, yo siempre digo, ¿cómo era pelando el ojo? Porque, vamos a ver, hoy hace 15 años, es 2008, ¿verdad? Uh-huh. El presidente era don Oscar, ¿okay? Pero cada cuatro uh-huh. años te cambian al presidente, a los ministros, y ustedes son un programa de actualidad. Entonces, digamos, tenés que preocuparte diciendo, ¿cómo hago para meter todo el stock de imitaciones nuevas desde el presidente hasta los ministros? ¿Cómo haces?
Sí, es una tarea difícil, Randall, porque como bien lo dijiste anteriormente,
¿Vos deseando que gane el que sí puedes imitar?
Pues sí, obviamente es más fácil imitar una imitación, ¿cómo es? Hacer una imitación de un personaje que ya está en la palestra, digamos, ¿verdad? Pero es una tarea de todos los días, Randall, porque no solamente cada cuatro años hay que renovar ministros, diputados y demás, sino también constantemente en los medios van saliendo diferentes figuras también que uno va viendo en la televisión o escucha en la radio y que uno tiene que ir haciendo, ¿verdad? Digamos, en esta legislatura nueva tenemos imitaciones de diputados que ni por la mente nos pasaba hace unos años que iban a salir, ¿verdad? Y están ya en el elenco del staff de las imitaciones de Pelando el Ojo. ¿Cómo cuáles? Como Don Eli Fensa y como Lely Bojorges, como Jiménez, el diputado de Liberación también, el del Frente Amplio, don Gilbert Jiménez, Jonathan Acuña también de Frente Amplio, en fin, hay varios diputados y personajes, bueno, doña Pilar Cisneros también, que son personajes que no estaban antes y que van saliendo diferentes años posteriores, ¿verdad?
Sí, de hecho, yo en serio es una pregunta que yo digo, ¿cómo hace para renovar el stock? Porque cuando trabajas con noticias de actualidad, tenés que hacerlo. A mí no me puedes imitar, ¿verdad?
No, yo no. Por el registro de voz suyo, ajá. con el registro de voz mío, no me sale.
No calzan.
No calzan, exactamente. En cambio, el otro compañero, que en este caso que lo hace usted maravillosamente, que es Josué, el ajá. registro de voz de él es muy parecido al tuyo. Entonces le agarro las inflexiones de tu voz y todo lo demás y se va por ese lado. Entonces le queda...
Claro, es que ahí vamos a algo científico. El timbre no se puede imitar, ¿verdad?
El timbre es lo que usted trata de imitar. El okay, tono, el pero, timbre.
Bueno, es que en el registro vos lo que haces, entiendo, con todo tu equipo, es decir, este registro se parece a este registro se parece uh-huh. a este. Entonces, después imitan las inflexiones, las palabras, la forma de hablar, entonces suena parecido. No es imposible. que suena igual, a menos de que seas Oscar Arias con vos, que suenan igualitos. Pero fuera de eso, digamos, eso es lo que haces, buscas un registro parecido y después le agregas las inflexiones.
Exactamente, es todo un proceso de construcción del personaje, donde, como decís, primero el tono, el registro, ¿verdad?, que es similar al tono, las inflexiones, los acentos, y lo más difícil de crear un personaje es la psicología del personaje, que eso es lo más importante y lo más difícil de la creación, sí, de un personaje. Yo tengo que pensar como Miguel Ángel Rodríguez en el momento que estoy haciendo. Yo tengo que pensar igual que Oscar Arias, yo tengo que pensar igual que Everardo Herrera. Tengo que conocer lo que él hace justamente en el momento que estoy hablando, porque si no, entonces no voy a saber qué decir del personaje. Que eso es lo que ocurre con las imitaciones, ¿verdad? El personaje tiene que saber qué hablar de acuerdo a su pensamiento, digamos. Si voy a ser Albino Vargas, okay, yo tengo que pensar como Albino Vargas.
Ese es el reto más grande.
Claro, es lo más difícil de toda una imitación.
Sí, pero de una imitación y del programa.
Y del programa.
Porque vos no vas a poner... O sea, vos tenés que ser un tipo informado. Vos haces el guión de Pelando el Ojo, ¿verdad?
Correcto.
Vos tenés que ser un tipo informado en el sentido de que no vas a poner a... No sé, antes, por ejemplo, a Paola Vega, hablando de una posición que todos sabemos que no es así.
Exactamente, el personaje tiene que conocer los temas más importantes que están en ese momento en el escenario político y social, para, de acuerdo a su forma de pensar y a su línea, digamos, hablar igual que ese personaje. Que eso es leyendo Randall, que eso es estudiando el personaje, estar actualizado de la noticia nacional e internacional. Pues obviamente hay cosas que se nos van, porque hay detalles a veces que son muy minuciosos, letra menuda. Pero para eso está los periódicos, las redes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces hay que estar muy actualizado realmente de lo que dice cada uno de los personajes.
Aquí insisten en que si hay alguna institución que te haya impedido una imitación o que haya tomado acciones legales por la imitación, Norbert.
¿Alguna institución?
¿Cómo? Por algún jerarca público, es decir, no sé.
Sí, no, mira, es que no, nunca ningún tipo de político nos ha prohibido realizar algún tipo de restricción por hacer la imitación. ¿Que se han enojado en algún momento? Tal vez sí. Recuerdo una vez Rafael Ángel Calderón, que se enojó cuando lo imitamos a Rafael Ángel, después se enojó en otra ocasión Oscar Arias, doña Laura Chinchilla y otros personajes que tal vez no les hacía mucha gracia que los imitáramos, o estaban tal vez disconformes con algún argumento que estuvieran diciendo ellos, pero ya sí, después lo llaman a uno y de una forma muy, muy natural: mira, no me gusta que hables de esta cosa así, de esa forma, porque yo no dije eso. Entonces uno tal vez dice: mira, sí, yo dije una cosa que no dijo el personaje real. Entonces ahí hay que enrumbar el asunto, pero así como una prohibición explícita, no ha habido ninguna. Ah, bueno, hay una que está en tribunales en ese momento, pues obviamente no me puedo referir, que la gente lo ha visto, y nos demandaron por un montón de miles de colones, y vamos a ver qué pasa con eso, pero no es un tema específico de eso.
Pero lo curioso, vos sabes que es muy curioso, un día recordaba eso, en la libertad de expresión, ¿okay?, hay profesiones y ejercicios que están cubiertos especialmente. Y cuando uno va al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el de la libertad de expresión e información, viene señalado particularmente, por ejemplo, que la crítica literaria, el humor, está protegido. Es decir, que la gente debería tener, que los funcionarios expuestos como los políticos, que usan ser conocidos para ganar algo, deben estar, más abiertos a la crítica, que incluso pasa por el humor. Pero me parece que en términos generales, y después de más de 20 años, es tranquilo Costa Rica para hacer este trabajo, normal.
Completamente, completamente. Está bien fundamentado, como usted acaba de indicarlo. Son personas conocidas, personas que tienen una notoriedad explícita, y pues son figuras públicas que uno tiene todo el derecho de imitar y de caracterizar.
Sí, bueno, es interesante cómo escoger los temas del día, Norbert.
De acuerdo a la agenda que va surgiendo en el transcurso del día y el día anterior, pues obviamente sí, estamos viendo siempre las noticias, constantemente estamos oyendo radio, los diferentes noticieros, y a partir de ahí vamos seleccionando los temas que consideramos más importantes para el humor. Sin embargo, hay temas que no se tocan en Pelando el Ojo, Randall. Digamos, yo no toco temas rojos, no me gusta, no va con un programa de humor. No me gusta tocar temas religiosos. No sé, me parece que la religión no tiene como un humor específico para irse por ese lado. Siento personalmente.
Pero hacen las peticiones.
Ah, pero eso tenemos el aval de la iglesia y los padres, y no nos burlamos de eso específicamente.
¿Es en serio? No, hasta a mí me parecen geniales, pero ¿es en serio que tienen el aval?
Sí, claro. Monseñor nos dijo la vez pasada, dijo, no, hombre, sácala, vacilamos mucho. Y le voy a contar una particularidad, Randall. Ajá. La sección de las peticiones es de las secciones más viejas que hacemos en Pelando el Ojo y que a la gente más le gusta. Es la número uno, la que tiene mayor aceptación las peticiones del gusto de la gente. Cuando empezamos con, te lo pedimos, Señor, y la gente llama y hace las peticiones y demás. Pero ahí no nos estamos burlando.
Buenísimas.
Sí, pero ahí no nos burlamos de absolutamente nada. Simplemente estamos tomando el contexto político o social o deportivo o lo demás y las traemos a peticiones.
A mí me llama la atención, Norbert, y eso es algo que yo te admiro a vos. Digamos, cuando uno está en un proceso creativo, como lo Esperando el Ojo, o es un noticiero, o lo que sea, uno intenta ir integrando, digamos, un equipo que se mantenga constante en el tiempo. Y a veces surgen cosas, digamos, que hacen, que evitan que ese equipo sea el mismo siempre, digamos, y eso es una desventaja. Entonces, normalmente te ocurre además cuando tenés gente muy valiosa en tu equipo, y cuando tenés a los mejores en tu equipo, lo que pasa es que todo el mundo empieza a bombardear ofreciéndoles trabajo o lo que sea. En tu caso, eso se cruza con dos historias tremendamente dramáticas: la muerte de Froilán, que no sé cuánto te obliga, digamos, a reestructurar el programa, y posteriormente la muerte de Toño, que si bien es cierto, yo entiendo que te haya dolido enormemente. De Toño era, digamos, es que con Froilán solo estabas con Froilán y con Cristian al inicio. Digamos, Toño era parte de un equipo más grande, entonces había que reestructurar, digamos, un espacio más pequeñito. Pero después también le ofrecen trabajo a otra gente que se va. Y un momento a otro, vos tenés un equipo diferente al que tenías hace 5 o 6 años. ¿Cómo generas esa reconstrucción para que Pelando el Ojo siga teniendo la misma esencia, Norman?
Yo siento, Randall, de que eso más bien ha sido una fortaleza, porque nos exige cambiar, nos exige ser diferentes todos los días, y por lo menos cierto periodo de tiempo. Si usted ve Pelando el Ojo hace 21 años, que fue cuando empezamos, o hace 15 años, aquí cuando estábamos en Monumental, el programa es completamente diferente a ese entonces. ¿Por qué? Porque nos ha permitido reestructurarnos, nos ha permitido relanzarnos, hacer cosas diferentes todos los días. Y el programa no es el mismo siempre. Entonces, todo eso que indicas, pues sí, han sido golpes obviamente muy fuertes a nivel personal, primero que todo. Pues recordemos que Froilán era un gran amigo para mí, éramos hermanos. Y el hecho que Froilán se haya ido, pues me dejó a mí prácticamente con el 50% de las imitaciones, y se fue el otro 50% que era Froilán. Entonces sí nos significó un relanzamiento completo del programa, que después se hizo con las diferentes figuras que hemos ido incorporando a través de tantos años.
Aquí te están preguntando en Facebook. Aurelio Vega dice, ¿cómo encuentra a los imitadores?
Buenísima pregunta, pero buenísima pregunta. Verás que ni sé. Ni sé porque algunos llegan porque tal vez uno los está monitoreando en otros programas, porque uno los ha visto en algún otro lado. Y entonces, de las primeras preguntas que usted me hizo al inicio en esta entrevista, de los dones de la imitación. Yo con solo escuchar a una persona hacer una imitación, Randall, una, nada más, haceme una imitación. Si esa persona hace la imitación, yo ya me doy cuenta ahí si es bueno o si es malo haciendo la imitación. Me imagino que exactamente le pasa a ustedes con los periodistas, con ese tacto periodístico que tienen que tener los periodistas. Entonces uno se da cuenta, ya tal vez no sé si a través de la experiencia o que uno mismo es imitador, si sirve o no sirve para la imitación. Entonces se reclutan a esas personas, se le hace una práctica, se le hace una una pruebita, una grabación, y a partir de ahí se toma la decisión si se incorpora o no se incorpora a Pelando el Ojo. Pero básicamente eso es algunos que los he visto anteriormente y otros que yo mismo los busco a través de diferentes condiciones que uno le ve de potencial a esas personas.
Dice Alicia Jiménez, ¿puede imitar Norval al actual presidente? Creo que no.
No, ese lo está haciendo, ahorita lo hace nuestro compañero Marcos Agüero. Pero sí. qué buena pregunta esa, porque vieras que es muy fácil imitar a imitadores. Digamos, si Marcos Agüero, que es un genio en la imitación, hizo el presidente, para cualquier imitador ahora va a ser, incluso hasta para mí, muy fácil hacer el presidente. ¿Por qué? Porque ya se sacó de la, en bruto se tomó el molde del personaje, y es más fácil hacer esa imitación de la imitación que hace Marcos que extraerla del personaje original. Entonces de ahí donde salen justamente un montón de imitadores que lo que hacen es imitar personajes ya hechos, que eso, ya imitados. Que eso es un
vacilón, es más fácil imitar a personajes ya imitados. Entonces
eso es un pastel, ya usted agarró la imitación del otro y usted la agarra y usted facilísimo. Entonces, respondiendo a la pregunta de la radio escucha, sí podríamos imitar a Rodrigo Chávez, ya sea este servidor o cualquiera de los compañeros míos, hacer la imitación de Rodrigo o de cualquier otro personaje que ya esté imitado. Entonces es mucho más fácil.
Saludos a Raúl Muñoz, que frecuentemente, por lo menos una vez por semana, me manda en el Facebook de Matices un nombre raro, a ver si me resbalo para decirlo, para tener el video. Entonces siempre me lo mando. Hoy es un saludo para XX, que cumple 58 años, profesora del Liceo Experimental. XX, es para que yo caiga y diga el nombre porque suena además muy vacilón. Ajá. Pero siempre lo detecto, solo una vez me fui en todo. Dice Michael Alfaro, ¿se puede vender una sección, tener un guión o personaje pagado?
No, de hecho no. De hecho, aquí en la radio, afortunadamente hay un departamento de ventas específico que lo que comercializa son paquetes publicitarios. E incluso ni yo vendo publicidad aquí en la radio, yo no me encargo de hacer las ventas del programa, ni comercializo los patrocinadores ni demás. Hay un departamento exclusivo de ventas del programa.
Dice, por aquí vi uno que, vamos a ver si encuentro el de Pablo Guzmán.
Pablo Guzmán, el compañero de nosotros, aquí de la radio.
No, lo mandó él, pero es que alguien puso. El único que no me gusta es la imitación de Pablo Guzmán porque no sabe nada de fútbol.
No, eso más bien es lo que le da el toque al personaje. Porque también más bien uno a veces agarra algunas particularidades de un personaje y más bien le da vuelta.
Sería muy serio.
Sí, claro. Pero no, aquí hay que aclarar que el verdadero Pablo Guzmán es buenísimo. Así, todos los comentarios que hace de deportes y conoce mucho de fútbol. Pero el Pablo Guzmán que tenemos nosotros no sabe absolutamente nada. Entonces más bien eso le da el toque al personaje, ¿verdad?
Oiga, Pablo le sale igualito.
Es igual, igualito. Es igual, claro.
Hay otros personajes, vamos a ver, hay otras personas, porque, bueno, Pablo es una figura pública, digamos, igual que los políticos. Pero hay algunas figuras que solo conocemos quienes trabajamos aquí. Chelita, digamos que...
Qué linda Chelita, sí.
Una Chelita, ¿verdad? Pero uno en particular, Fefa.
Fefa es un locazo.
Pero lo tomaste de quien vos y yo sabemos y lo hiciste personaje.
Sí, correcto. Vamos a lo mismo que... Resulta. Vamos a lo mismo, exactamente, de agarrar modelos de personajes ya existentes y transformarlos en personajes de Pelando el Ojo. Y aquí tenemos un compañero, para la gente que no sabe quién es Fefa, es un compañero que trabaja aquí en la radio. Ajá. Que es un hombre que no tiene control, ¿cómo se llama? Emocional, ¿verdad? Entonces se enoja por cualquier cosa. Entonces yo lo veía, este carajo tiene un vacilón, ¿sí? tiene su toque, ¿verdad? Y entonces un día empezamos a hacerlo y son los personajes que la gente de un pronto a otro dice, qué buen personaje, y sale y le hace gracia a la gente y entonces se incorpora dentro del staff de personajes de Pelando el Ojo. Pero sí, Fefa no tiene control, ¿cómo es? Emocional.
No, saludos a Fefa.
¿Pero por qué me estás haciendo? ¡Randall!
Saludos a nuestro buen compañero. Sí. A mí realmente me hace mucha gracia. Pasa lo mismo con Chelita, es que aquí dicen, no, sí, claro, dice Manuel, nosotros conocemos a Chelita porque por matices también, ahí entró a Chelita a servir el café cuando lo hacíamos en la cabina. Sí, por supuesto, pero es un personaje, digamos, de esos que uno dice, son únicos, lo debió haber creado Walt Disney, esa persona.
Qué linda.
Entonces Chelita, vos lo convertís.
Sí, 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 claro.
Chelita es un exitoso. Persona.
Es demasiado linda Chelita y pues claro, ella forma parte también en algún momento de Pelando el Ojo y a veces la hacemos todavía, la hacemos aquí también en el programa.
Norval, hablando de Pelando el Ojo, el papel de Cristian, que es un tipo muy habilidoso, de Cartago, por eso tiene que ser tan habilidoso, que es el como la amalgama del programa en el rol, no en la persona de Cristian, que es un tipazo, en el rol de Cristian en el programa, que yo lo veo muy importante. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo fue la concepción de ese moderador de Pelando el Ojo?
Sí, Cristian es un vacilón porque Cristian llega a la radio, en la radio anterior que estábamos, y yo veía un carajillo ahí que se metía en los controles, ahí a estar viendo cómo hacíamos el programa, nada más. Y un día que faltó el moderador, alguien me lo recomendó. Y me dice, mira, ¿por qué no le das oportunidad a ese mozotillo que, sí viene todo, que viene a ver siempre el programa? Así le digo, mozotillo. Y entonces, digo yo, ¿y sabe? Y me dice, hey, dele oportunidad. Y entonces yo le dije a Froilán, mira, ese carajo que está ahí dicen que es muy bueno. ¿Por qué no le damos oportunidad? Y entonces Froilán dijo, hey, démosle, a ver. Y lo sentamos ahí a Cristian. Hizo muy bien las cosas. Y a partir de ahí, déjeme decirle que fue Cristian, Froilán y su servidor quienes... pues prácticamente echamos a andar este barco también conjuntamente con Pototo, que estuvo antes que Cristian. Pero sí, Cristian es un chavalazo, primero que todo, un gran ser humano, una gran persona, y sobre todo tiene un concepto que para mí es fundamental en cualquier cosa, que es la lealtad. La lealtad es fundamental, el ambiente de familiaridad que existe en Pelando el Ojo es único, los compañeros somos todos como una familia. Aquí si hay algún problema en algún momento, todos nos unimos para tratar de solucionar el problema a todos los demás. ¿Por qué? Porque en el humor, eso la gente lo siente, Randall. Si aquí hay un ambiente difícil, si aquí hay un ambiente de un problema, eso se va a transmitir al aire porque lo que hacemos es humor. Entonces aquí tenemos que venir sin problemas, un relax completo, es un ambiente de pura camaradería. Aquí disfrutamos el programa, aquí no venimos a trabajar. Yo digo, disfrutemos el programa. Y eso se resume y se transporta también a los oyentes. Y Cristian,
¿ustedes tiene... pasan riéndose en la oficina?
Claro, más bien Dios guarde que existieran micrófonos en la oficina. Porque
ahí sí lo cuentan sin censura.
Ahí sería otro programa de radio completamente diferente, pero más ahí tarde. sería completamente para pasarlo después de la 1 de la mañana. Especialmente con las salidas de Cristian, de Catherine, de Fefa, de todos los demás, ¿verdad? Pero sí, ahí disfrutamos increíblemente el preámbulo a lo que es el programa ya de radio de Pelando el Ojo. Pero retomando lo de Cristian Hernández, te decía que tiene la particularidad que es una excelente persona, una persona muy leal, que para mí ese concepto es fundamental, no solamente de él, sino de todos los demás. La lealtad para mí es fundamental. Y además de que tiene un gran talento también, como dice usted, en la conducción, que eso sin duda alguna ha sido uno de sus éxitos.
Te voy a hacer una pregunta difícil. No importa.
Por favor.
Oiga, porque algunos personajes sí llevan su nombre y a algunos les agregas algo. Voy a poner un ejemplo. Oscar Arias es Oscar Arias. Camelia es Camelia.
Te voy a responder porque... Oye, me embarcaste, ¿ah?
¿Te advertí?
Sí, sí, sí. Bueno, para nada es un secreto.
Pero en términos generales.
No, hey, en términos generales, sí, porque... Bueno, porque los políticos, como lo hablamos anteriormente... Uno tiene todo el derecho a imitarlos porque son figuras públicas, porque son figuras que tienen esa particularidad que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que son parte de la idiosincrasia y tienen su papel protagónico, entonces no se le cambia el nombre. Personajes ya un poco más delicados o difíciles del contexto, tal vez no político ni deportivo, sino que son figuras también, para no tener problemas no legales, sino con la misma persona, pues mejor decidí cambiarle el nombre. Y para nadie es un secreto que en algún momento he tenido algunos problemas, digamos, con Camelia Rueda. Entonces decidí mejor, para que ella no se enojara, ponerle Camelia Llanta. Que al inicio lo tomó muy bien. Al inicio lo tomó muy bien, pero ya después no sé qué fue lo que le pasó. y le dio vuelta al asunto y dice, no.
Me embarcaste, dice.
El huevón usted, ¿ah?
No, no puedes decir esa palabra, te pasan en la censura.
Ay, perdón,
dice. No, tranquilo. Cada vez eso sí, normal. Hay menos imitadores en otras radios. Digamos, cuando salió Pelando el Ojo, hubo otros intentos no, de hacer humor claramente. Okay, pero digamos que Pelando el Ojo se le iba encima. Muy fácil. Después hubo otros intentos de imitación, pero no lograron hacer la excelencia, digamos, con la que Pelando el Ojo hace su trabajo. Y pareciera que hoy casi son exclusivos, ¿no, Álvaro? Eso habla de un esfuerzo y de una excelencia importante en el programa.
Bueno, yo siempre he respetado mucho, Randall, el trabajo que hacen todos los demás humoristas de este país. Efectivamente, se han hecho intentos de hacer cosas similares a Pelando el Ojo. Y respeto el trabajo de todos, obviamente. Sin embargo, aquí hay una particularidad muy importante, que aquí somos un equipo muy fuerte, muy sólido. Aquí están los mejores humoristas de Costa Rica en Pelando el Ojo. Esto es como una selección nacional, es como estar en las grandes ligas del humor en Costa Rica. Entonces es muy difícil para un humorista estar solo haciendo humor en otro lado que tener ya un equipo muy sólido donde usted construye la jugada y llega cualquiera de todos y mete el gol. Esa es la diferencia. La diferencia es que aquí usted construye para que los demás metan el gol y se coronen. A diferencia de uno mismo construir la jugada, bailarse a todo mundo, llegar hasta el otro lado y meter el gol. Eso es prácticamente muy difícil e imposible hacerlo solo.
Norbert, te mandé un mensaje porque te olvidas. Digo, así como amigos.
Ok.
Revise.
¿Sí? Ay, ¿qué es eso? Vea que un video ese.
Ese es con Toño, ahí está Toño.
Mire,
estamos, para la gente que está en radio, estamos viendo a Norval más joven.
Tenía canas, pero no lo tenía blanco todavía.
Sí, tenés razón, tenés canas, pero no lo tenía blanco. Esa es la cabina vieja de Monumental. Uh-huh. En la primera toma que puso Canal 2, me pareció ver a Froilán.
Vea a Cristian, todo flaco.
Todo flaco. Después hizo gordo, después hizo flaco.
Sí, ahora está haciendo mucho gris. Vea a Roque también.
No, vea el pelo Roque igual.
Pero vamos a lo mismo, Randall. Vea la selección que tenemos aquí de humor, ¿verdad? Es una.
Sí, sí.
Son los humoristas más consolidados del país que han venido aquí a hacer sus primeros pasos en el humor y que llegan a ser figuras nacionales en el humor, no solamente de la radio, sino de la televisión, porque tenemos la plataforma, pues obviamente, de Repretel, a través de los múltiples formatos que realizamos con los toros, con la matraca y demás, y esto es una plataforma también para que puedan desarrollar sus habilidades humorísticas.
Bueno, pero vos sabes, por ejemplo, ahora que vimos a Roque, uh-huh. Roque no imita.
No.
Roque genera personajes.
Exacto, y por eso la combinación de lo que es la imitación del personaje ya que existe con el personaje irreal que los hace, digamos, Roque en este caso. Y no exactamente el imitador puede ser un personaje creado, o viceversa. Ve el caso de Roque, como acabas de decirlo. Roque no hace imitaciones, él hace sus personajes, él crea sus propios personajes. Y puede ser que un imitador muy bueno no tenga la facilidad de realizar un personaje propio. Son nichos o campos completamente diferentes.
Sí, pero se me fue la palabra, digamos, generan trayectoria ahí. O sea, ve a Katherine, por ejemplo. Uh-huh. Katherine era una chiquilla cuando llegó ahí.
Exactamente, y malísima. Eso es lo que a mí
me... Malísima,
Katherine era malísima cuando llegó. Es más, si hacemos
era la más mala de todos.
No, es que eso es lo que a mí me hace mucha gracia, vos sabes, porque a mí me llama la atención que cuando yo he traído el talento nuevo apelando el ojo, ajá, las primeras personas que critican son los oyentes. Eso me pasó con Roque, me pasó con Natalia, me pasó con los Carajillos Nuevos, con Katherine, con Josué, con David, con todo, con Gustavo, donde la gente decía qué malos que son. Cuando yo metí a Roque aquí apelando el ojo, incluso algunos compañeros de la radio me decían, qué malo que es ese man. Pero ya uno, vamos a la misma, ya sabía más o menos por dónde iba el asunto, a dónde iban a llegar, y que esto es un asunto de entrenamiento, que es un asunto de formación y que darles chance. Y hoy en día, son muy fuertes en el humor en Costa Rica, y justamente porque creímos y confiamos en ellos. Si yo le hubiera hecho caso a todo el montón de gente que criticaba en ese momento que Katherine era malísima, que Edson era malísimo, que Gustavo era malísimo, que Rock era pésimo, entonces no hubieran estado hoy aquí donde están, o las otras personas que han estado aquí también. Pero yo lo tenía súper claro que sí tenían ese talento, y que simplemente que era falta de, no sé, de una guía humorística en ese momento.
Son las 2:50, de hacer esa mezcla, que además es muy interesante, entre personaje, imitación, noticia, moderación, que es la mezcla de Pelando el Ojo. Por eso es que a mí, cuando alguien me pregunta, no sé, en otro país, o que algún extranjero me dice que es Pelando el Ojo, si yo respondo que es un programa de humor, es muy cortito, Norbert. O sea, no creo que nadie genere su concepto mental de todo lo que es Pelando el Ojo si yo solo digo un programa de humor.
Yo diría que Pelando el Ojo es un programa de opinión también, porque forma también criterio, opinión a través de del periodismo también como tal. Esto es un periodismo humorístico, que siempre lo he dicho yo a través de tantos años, y a través de las diferentes posiciones que se hacen en el programa, porque eso también a veces la gente no lo entiende, siempre tenemos dos posiciones diferentes, uno que está a favor de una y la otra que está en contraposición del otro. ¿Para qué? Para que a través del desarrollo de esta noticia la gente pueda sacar sus conclusiones, y esto es formar, es tener, formar opinión de la gente a través de la herramienta del humor y las imitaciones. Entonces yo diría que es un programa de humor, periodismo y formación. Formación de opinión.
Son las 2:52. Vamos a la pausa comercial. Se me olvidó hacer la Norval. Está riéndome. Son las 2:52. Vamos a la pausa. Regreso con Norval en dos cosas: un minuto final del programa y para ver cuál es la canción que va a pedir para despedir Matices hoy. Dicen aquí que le pida a Ronald Cedeño que le tree Matices.
Ah, ese es buenísimo. Ese es un personajazo, ¿verdad? Ese sí, lo hace Gustavo también.
Sí, es impresionante.
Sí, es buenísimo, la gente vacila un montón.
¿Qué vacilón? ¿Alguna gente cree que vos haces todos?
¿Por qué?
Norbert, antes de ir a la pausa, ¿qué haces cuando se muere alguna persona que imitan?
Hay algunos que los eliminamos por completo y hay otros que sí permanecen con el tiempo. Por ejemplo, de la sección que tenemos los viernes, que hago yo de Don Pepe Figueres, de las profecías de Don Pepe, ese lo mantenemos todos los viernes. Facundo Cabral, lo sacamos de vez en cuando, es un personaje que ya murió, pero lo sacamos de vez en cuando. Y hay otros que, pues obviamente, por respeto también a su familia, los dejamos de hacer, como una imitación que era buenísima, como la de Roy Solano,
claro,
que era un personaje buenísimo también en Pelando el Ojo. Y pues obviamente, aunque tenemos el aval de la familia para poder seguir haciéndolo, porque nos lo manifestaron justamente también cuando fuimos a despedir a Roy Solano, lo dejamos de hacer, claro, mejor por un asunto de respeto.
Pero también tiene que ver, digamos, yo lo he pensado en el tema de Don Pepe. Primero, Don Pepe, ya pasaron muchos años desde uh-huh. el fallecimiento de Don Pepe, ese es uno de los temas. Y el otro creo que es una figura que se consolidó, digamos, que incluso su familia, sus hijos, le dicen Don Pepe. Es decir, uh-huh. trascendió el ser individual que puede ser cualquiera de nosotros. Pero bueno, esa era la pregunta que aquí me hacía Alejandro Quesada en Facebook. Voy a ir a la pausa, me van a guindar. Voy a ir a la pausa y regreso con Norval Calvo. Un minuto más y la canción de cierre. Ya volvemos. 2:58. Nos queda poquito tiempo. Creo que ya me pasé, pero estoy seguro que nos darán un par de minutos nada más. Norval, 15 años en Monumental. Cerremos con eso, 15 años en Monumental. Realmente, yo incluso cuando pienso en Matices, 10 años en Monumental. Monumental es una garantía, ahí alguien gritó al fondo que hay avance. Monumental es una garantía de éxito de alguna manera, Norbert.
Sin duda alguna es una garantía de éxito. Monumental es la radio de Costa Rica, es historia para Costa Rica, y que estemos aquí 15 años, que ya en este momento cumplamos 15 años de estar aquí en Monumental. Estamos haciendo de alguna forma historia en la radio de Costa Rica también, y Matices, y también el programa 120 Minutos y todo lo demás. Esto es Solidez. Estamos hablando que estamos en el grupo radiofónico más importante de Costa Rica, que es Central de Radios. No nos vamos a sentir orgullosos, señor Don Randall, de que de todas las emisoras de este país, que tengamos 5 de las 10 emisoras de este país dentro de las primeras emisoras de Costa Rica. Esto es un lujo, esto es un privilegio y es una bendición. Así que estamos muy contentos, esperamos tener muchos años más de estar en esta emisora que nos han tratado increíblemente desde hace 15 años. Y esperamos seguir aquí por mucho más tiempo, primero con la ayuda de Dios. Así que muchísimas gracias, Randall, por tomarme en cuenta en esta linda entrevista que, como dijimos al puro inicio, somos amigos de hace mucho tiempo. Una entrevista completamente informal. Disculpe cualquier mala palabra que se me haya salido, Randall. Pero bueno, es parte de la informalidad y eso...
Perdón por embarcarlo.
No. Aquí no hay embarcadas, Randall. Aquí la gente tiene que saber absolutamente de todo y saben de los personajes que hemos hecho y de quienes se han molestado cuando los hemos imitado, así que no hay ningún problema por eso.
Sí, no, muchas gracias, felicidades a Norval Calvo y a mi amigo Norval, que le dé una tomada de café, porque ayer me lo topé aquí afuera, ayer o antier me lo topé aquí afuera, pues yo venía hablando por teléfono y sí. No solo nos vimos un segundo. Felicidades, Norval.
Bomba.
Sí,
diga que es bomba.
Bomba.
Bomba es cuando tenemos una noticia de última hora, ¿eh? Quedamos siempre con eso.
No, y es en serio, bomba, Norval, para ahorrarme el mensaje, bomba.
Ok, hora de café, hora en el café.
Son las 3 en punto, ¿con qué canción quieres irte?
Bueno, yo quiero cerrar con una canción que me encanta, que es Vive de Napoleón. Me parece que es una canción que me retrata tal y como quiero vivir intensamente la vida. Dice, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Así que me encanta esta canción y se la dedicamos a todo el mundo, ¿verdad? Para que vivamos intensamente la vida, para que disfrutemos la vida. Hoy es hoy, mañana no sabemos, sin hacerle daño a las personas. Y muy buenas tardes, gracias, Randall.
3:1, era Norval Calvo, Matices. Napoleón despide el programa de hoy. Yo los invito el lunes, estará conmigo el director interino del OIJ, Randall Zúñiga, hablando sobre un tema que es muy importante, el tema de seguridad. Feliz tarde, gracias, Norval.
Gracias.
Hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.